¿Cómo están trabajando con el establo? ¿Están a full?
La verdad que sí. Estamos a full. En realidad, estamos sin actividades. Este año no pudimos comenzar. Pero bueno, como no pudimos comenzar, le pegamos duramente al tema de la ley provincial. Así que redireccionamos el equipo y estamos trabajando con los centros de quinoterapia de la provincia. Uh-huh. De todos modos, tenemos la esperanza de poder abrir próximamente nuestro centro, pero bien, por eso te decía, la verdad que la estamos llevando la pandemia, gracias a Dios. Nuestra situación es muy buena porque somos un centro que formamos parte de otra institución, como es la sociedad rural, por lo tanto no tenemos gastos fijos, así que eso nos ayuda bastante a no crear deudas, digamos. No tenemos ingresos, pero no tenemos deudas, como yo siempre
que explico. Hoy es el problema que tienen la mayoría de las ONG, así que bueno, sí, es un gran respiro.
Sí, por eso digo, yo siempre le digo, para nosotros es una gran ventaja, tenemos los caballos en el campo, o sea que tienen alimento. Bueno, Tierra Greda nos donó, como todos los años, el alimento para reforzar los caballos, así que bueno, re bien. La verdad que dentro de toda la problemática, somos uno de los centros que tiene menos inconvenientes y apuro, digamos, en volver a empezar, sino que entendemos el tema de la pandemia y creo que nos tenemos que cuidar todos muchísimo. Así que es un alivio. Dentro de todo, yo te digo, es un alivio para nosotros eso.
Tal cual. ¿Les donaron unos caballos hace poquito más para la para los chicos y las chicas?
Sí. La verdad que, bueno, en esta vorágine así de la pandemia, perdimos un caballo. Nosotros trabajamos con caballos viejitos, le decimos nosotros, o sea, un caballo uh-huh. de 17, 20 años para arriba, que ya vienen con toda una historia. Uh-huh. Y, bueno, son los caballos que en general nosotros trabajamos porque son más tranquilos, porque ya corrieron todo lo que tienen que correr. Nosotros necesitamos que sean bien panchitos, como le decimos nosotros, así que sí, bueno, perdimos uno y apareció, siempre aparece alguien que quiere colaborar y se comunicó conmigo y la verdad que la semana pasada llegó Roberto, le pusimos nuestros caballos, tiene un nombre de persona, así que ya fue bautizado Roberto, llegó también con 17 años, pero está muy bien, nos donó Benny Pfizer, lo trajo él en persona y bueno, estábamos empezando a prepararlo para trabajar. Uh-huh. En general los caballos requieren de una preparación de 3 o 4 meses, donde enseñamos cómo trabajar dentro de la pista, dónde pararse para poder montarlo y a su vez el acercamiento con los elementos que trabajamos, uh-huh. que obviamente no son peligrosos ni riesgosos para el animal, pero sí tiene que aprender a manejarse, que por ahí pueda recibir algún pelotazo, claro. y no asustarse. Trabajamos con aros y por ahí le enganchamos que ya los aros son las orejas. Todo ese trabajo hay que hacerlo y bueno, nosotros nos encargamos de entrenarlo para quitarle esos miedos y sobre todo que conozca. Y también el tema de la monta, que por ahí hacemos monta gemela, o sea que es de dos o diferentes pesos, diferentes cuerpos con donde el caballo tiene que colaborarnos para que esa persona se pueda ubicar bien sobre su lomo para no tener daños ni el caballo ni la persona que va arriba. O sea que es un trabajito bastante arduo y en eso estamos por ahí. Uh-huh.
Es apasionante, Micaela, porque mirá, así compartiendo, vos sabés que el otro día repasando, tengo la charla de la inauguración del establo con el médico, con el médico especialista, que la fundamentación médica es impresionante, lo sano que es justamente el andar a caballo y el hecho y especialmente esta especialización de el animal acompañando diferentes realidades humanas. Así que bueno, ese material te lo voy a pasar después, Micaela. Dale, y lo vamos a pasar, hay que editarlo. Para caer en la cuenta de lo sólido y lo profundo que es el beneficio de trabajar con los caballos, con los animales, para la persona es maravilloso, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros apostamos a eso. Yo hace mucho tiempo que vengo con equinoterapia. Yo empecé en Paraná, uh-huh. seguí acá en Gualeguaychú, y y la verdad que sí, apostamos a eso, y bueno, en base a esta apuesta que tenemos, hoy por hoy somos 22 centros en Entre Ríos, y estamos luchando por nuestra ley, queremos que sea ley, no solo para que las obras sociales y poder incluir la equinoterapia dentro de las prestaciones, sino también queremos que haya un ente que regule los centros. Esto, como nosotros decimos, da para algunas personas que han querido poner kiosquitos y esto de agarrar un caballo y dar una vuelta, digamos, desprestigia nuestra terapia, por algo que nosotros venimos luchando, que nos venimos formando hace bastante tiempo ya. Y bueno, en grandes rasgos, nuestra ley apunta a esto, a poder tener un ente que regule los centros y que nos controle, básicamente.
Claro, que los controle y que los asesore. Mica, ¿hay algún proyecto ya presentado? ¿Tienen algo armado? ¿Hay algo en el Congreso, en la legislatura provincial?
Sí, nosotros, mira, en el 2017 comenzamos a elaborar todos los centros de Entre Ríos, el proyecto, obviamente tomando como base provincias donde ya estaba tan regulada. Y en el 2018 lo presentamos a la diputada Acosta, Yelena Acosta, y bueno, tuvimos la suerte de fines del 2018 que se trate nuestro proyecto en la Comisión de Salud, pero bueno, no logramos tener consenso de los miembros de la comisión para aprobarlo, digamos, para darle despacho de comisión.
¿Cuál es el objeto? ¿Por qué se objeta?
Mira, básicamente fue porque bueno, ellos consideraron que era necesario preguntarle a Javi Oscar, en este caso, que sería la obra social estatal, ajá, la primera afectada, digamos, la primera que debería reconocer la equinoterapia como tal. Ellos consideraron que era necesario consultarle a Oscar qué pensaba al respecto. Bueno, consulta que no sabemos si llegó, si no llegó realmente, y otra, y esto es a nivel personal, yo sentí que consideraban que no era mucha gente la que realizaba equinoterapia. Ajá. Me dio esa sensación, como que dudaban o no creían esto. Y te puedo asegurar que hoy por hoy son casi 1,000 personas que realizan esta terapia, las que pueden pagarlo, las que tienen padres que luchan junto a abogados para que las obras sociales lo reconozcan, un recurso de amparo, plata y movimiento, que todo lo que debe hacer alguien para que una obra social lo reconozca, ¿no? Para una de las terapias que los hijos tienen. Y eso nos parece injusto, son familias que luchan para cada progreso de su hijo, tienen que llamar a un abogado, parece increíble, pero es así, para que pueda tener más días de terapia, para que pueda tener otras terapias.
Tal cual, porque uno piensa, ¿no? Y dice, las leyes vienen a poner un poco de justicia sobre las minorías, porque lo que nos pasa a las mayorías terminan siendo normas, ¿no? Luego de convivencia, suele suceder así. Mica, si yo te pidiera que vos me dieras un ejemplo de una transformación o un avance o algo que vos pudieras graficar para que el oyente o la oyente del otro lado se imagine cómo es el proceso de la equinoterapia, ¿vos qué me contás?
Mira, es un ejemplo que nunca me lo voy a olvidar. Yo trabajé, bueno, como te decía, hace años en un centro y tenía mis pacientes jinetes, como llamamos nosotros, mayor que yo, sin duda.
Mica, ¿nos escuchás?
Justo se ha cortado, me parece, la comunicación.
Vamos a tratar de restablecerla, sí, porque justo era una parte muy, muy, muy interesante, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo nos cuesta a veces ver más allá de lo que a uno le pasa? ¿Y sabe por qué le pregunté eso? Porque también me pasa con la gente de TEA. La gente de TGD, padres que vienen luchando hace un montón.
Mucho tiempo.
Y me pasa, por eso quiero saber. Sí.
Hemos estado juntos allí en Plaza Colón, en las instalaciones portuarias, cuando se hace el día, cuando todo se pone de color azul, que es el...
Exactamente, que es el 2 de noviembre.
Exacto.
No, el 2 de noviembre o el 2 de abril, ya me no, confundí. No hay problema, me voy a fijar bien para no decir, pero es cierto.
Es esto lo que estás marcando, es decir, hay toda una realidad bien concreta, que necesita, pero de una manera vital.
Tal cual. De todas las obras sociales, especialmente la del Estado. Bueno, ahí Mica dice que no sabe qué pasó, que ella está quieta. Pero bueno, ahí vamos a intentar nuevamente la comunicación. Estate atenta. Seguro que a las 9 te cortamos un poquito para ir a las noticias, pero a las 10. Pero después vamos a seguir conversando porque hay otro ámbito en el que vamos a charlar también después. Pero bueno, ¿por qué decía esto? Se lo preguntaba días pasados a Ariel Melchiori. A principio de este año y... hasta mayo, junio, le diría, gran conflicto con el tema de la asistencia de las maestras que necesitan la gente de que padece el trastorno del autismo, ¿no? Pero, bueno, por eso queríamos escuchar esta apreciación, Micaela.
Ay, perdón. Sí, como les decía, estaba trabajando con una persona con parálisis cerebral de 45 años, en silla de ruedas, los 45 años claramente, y... bueno, una expresión que me quedó muy grabada y que me llena el corazón. Fue un día que estábamos trabajando en plena pista y me dice, Mica, yo siento que cuando estoy arriba del caballo tengo piernas, porque me puedo mover, yo le doy las órdenes al caballo y va hacia donde yo quiero. Y la verdad que uno que nosotros decimos que somos comunes, que tenemos todos nuestros miembros y por ahí nos vivimos quejando, cuando uno escucha estas cuestiones realmente te llenan el corazón y te llegan muchísimo.
¡Qué maravilla!
Como algo...
¡Qué una maravilla!
Exactamente, como alguien siente, digamos, de algo que para nosotros es cotidiano, puede llegar a sentir cosas diferentes y tan importantes como sentirse libre e independiente a través de un caballo, ¿no?
Tal cual. Hermoso.
Sí, qué hermoso.
Y uno no valora esas cosas, ¿no? Por eso es importante visibilizar estas cuestiones. Yo daba el ejemplo de TEA, que si bien ellos vienen luchando un montón y en algunos lugares está reconocido, también tienen una gran lucha con la obra social estatal, por ejemplo, por el tema de que se les reconozca. Ellos lo que necesitan son docentes, acompañantes terapéuticos y demás. Y también vienen con una lucha bárbara.
Sí, por eso, digamos, creo que el tema de discapacidad en general, todo lo que se ha logrado a través de muchas luchas, y creo que esto que vos decís por ahí es no ver al otro, y no ver las necesidades que realmente tiene el otro. Los padres con hijos con discapacidad, que bueno, en mayoría yo trato de colaborar en todo lo que puedo realmente, pero es muy difícil encontrar, digamos, personas que puedan comprender esto que siente un padre de... Hoy por hoy tenemos muchas mamás que están muy angustiadas porque ven el deterioro de su hijo de marzo a la fecha, niños que podrían haber estado trabajando de diferentes maneras en sus casas o no perdiendo sus terapias, y son deterioros que no es muy difícil recuperar un año sin trabajo de cualquier tipo de patología, sobre todo chicos, por ejemplo, que caminaban con dificultad. Hoy por hoy me están diciendo las mamás que hacen dos o tres pasos y se caen porque se han debilitado sus piernas. Y en un chico de mediana edad, digamos, yo digo chico, más o menos en mi edad, 40 y pico, es muy difícil recuperar ya eso. Y estas cuestiones son las que necesitamos, que todos sean más empáticos con el otro.
Pero viste que, vieron, digo, que se empieza por nombrar las cosas. Yo siempre recuerdo, estábamos en un verano es arte en Plaza Colón y estaba la gente del ALSEC, que estábamos con Belén Gómez, me acuerdo que allí nos encontramos y una persona se enojó conmigo porque yo hacía la conducción y dije muchas veces demasiado para su sensibilidad y su oído, dije demasiado la palabra cáncer. Me dice, bien lo tuyo, pero ¿cómo vas a hablar de eso? Me lo dijo sentidamente. Entonces, a ver, las cosas empiezan, nada que ustedes no sepan, por nombrarse, por hablar acerca de esto, nombrarlo, es la primera visibilización, como dice Débora. Entonces, que es muy importante, porque si uno, claro, de eso no se habla, permanece oculto. Entonces, acá hay mucha vida y maravillas por mostrar, como cuando que es esto, ¿no? La maravilla de que todos nosotros, esta casa es para todos, la casa común es para todos, y entonces esto de que todos, este aire es para que lo respiremos todos, estos verdes que nosotros hemos nacido acá, o los que han elegido vivir con nosotros, están con nosotros, bueno, todo es para disfrutarlo, etcétera, ¿no? Entonces, esto todo empieza por empezar a hablar, aunque parezca mentira, pero se empieza así. Los primeros pasos de la visibilización es
pronunciándolo tal cual, coincido.
Así que bueno, estamos...
Sí, y la bendita palabra inclusión, digamos, que es tan marketingera, pero que no todos la practican realmente.
Mica, vamos a las noticias. Aguardanos en línea que queremos hablar de otros temas con vos. Bueno, y continuamos en el aire con Micaela Rodríguez. Ella es secretaria de el establecimiento de quinoterapia El Establo. Mica, ¿estás ahí todavía?
Sí, estoy.
Bueno, Mica, ¿hay algo más que nos quiera cerrar? Este tema, tenernos en cuenta, vamos a seguirlo. El tema es que estas cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, porque hay que también utilizar esa palabra.
Totalmente.
A la que a veces le escapamos. Sí. Hay que visibilizarlo, hay que llamar, preguntar, y bueno, en lo que podamos hacer desde este humilde lugar, sabés que contás con eso, Mica.
Bueno, desde ya muchas gracias, y como les decía, poner en la piel el tema de la palabra inclusión, creo que esa es la base de muchas cuestiones. Y bueno, el pedido puntual hoy por hoy sería a nuestros legisladores provinciales que tomen el proyecto presentado, que está vigente. En el día de ayer se entregaron notas solicitando el tratamiento al señor gobernador y el presidente de la Comisión de Salud, que es Reinaldo Cáceres, solicitando esto, digamos, que nuestro proyecto sea tratado para beneficiar, ya te les decía, a más de 1,000 personas que hoy por hoy están utilizando o teniendo este tratamiento de quimioterapia, que para nosotros es muy importante. Así que apelo a la sensibilidad y al buen criterio de nuestros legisladores para esto, para poder llevar adelante nuestro proyecto.
Bueno, y vamos a seguir. Cuando hablemos, nosotros venimos hablando seguido, y de todos los colores, estuvimos hablando con sí. Nicolás Matiauga, estuvimos hablando con Jorge Maradei, con Mariana Farfán también. Vamos a hablar y vamos a preguntarle, tomemos este compromiso, a ver qué se sabe. No sé quién está en la Comisión de Salud de todos los que nombré, calculo que Jorge Maradei por una cuestión lógica de que es médico, ¿no?
Vos sabés que no la tengo acá en este momento listado, pero no está Jorge Maradei, lamentablemente, porque, bueno, compartimos el Consejo Deliberante con él.
Claro.
Así que me hubiese gustado, pero no sé, está... Hay varios, si querés, que paso al listado, porque lo tenemos, porque la idea era no solo hacer nota al presidente de la comisión, sino a cada uno de los miembros también, y ofertarle una copia del proyecto para que lo lean y que... Interesa, y obviamente aceptamos todo tipo de modificaciones y sugerencias, por eso se llama un proyecto, digamos, que está sujeto a todo tipo de modificación.
Claro. Claro, bueno, Mica, te cierro esta parte de tu vida, porque sos una sola persona, pero esto es una cosa y otra cosa es otra cosa, decía mi abuela.
Tal cual.
Bueno, ya que me llevaste al tema legislativo y demás, bueno, fuiste concejal en la gestión anterior por el Alianza, el Frente Cambiemos, Junto por el Cambio. Contame, ¿cómo andan? Ahí vi que las chicas están trabajando de Frentes por el Cambio.
Las chicas, sí, estamos comenzando a trabajar. Esto nace a raíz de un interés propio y genuino de la juventud de Juntos por el Cambio, donde estuvieron observando, digamos, que la mayoría de los referentes políticos y todos los partidos políticos eran hombres. Y nació esta intriga, digamos, de decir por qué son hombres y por qué las mujeres no podemos estar al frente, digamos, de un partido, o por qué no podemos representar.
Uh-huh.
Así que, bueno, este planteo a partir de la juventud, y bueno, fuimos convocados para realizar esta charla, que era Mujeres en Política, y cada cual pudo exponer su vivencia en los cargos en los que estuvo, y la verdad que se dieron cosas muy interesantes, fundamentalmente esto de por qué puede ser un varón tan libremente y no tanto una mujer, digamos, qué se ve, qué tiene, qué tenemos de diferentes unos de otros, ¿no? Uh-huh. Y cada cual expuso. Y las complicaciones, básicamente, que tenemos las mujeres en lo personal, ¿no? En mi caso, bueno, allá de durante mi gestión, haber sido mamá, que conllevó un problema, digamos, claramente, bueno, soy la nombrada de Jorge Maradell, que tuve muchas charlas con él, porque en el reglamento, digamos, no está previsto una licencia a una concejal por maternidad. Tampoco la secretaria, hay cuestiones que son huecos que se van quedando, digamos, y que no se sabe cómo hacer. En mi caso, yo trabajé hasta el día que lo tuve a Fausto, y a los 15 días volví a trabajar para las sesiones, porque mi banca quedaba vacía. Y entonces son cuestiones donde no se tiene en cuenta el rol de la participación.
Te consulto, Mica, a ver si compartís mi visión. A mí me da la sensación, y soy extremadamente y confesa feminista, que lo que cuesta, o sea, lo que cuesta no, yo creo que está pensado, yo no creo que sea inocente, es no dar más apertura y más derecho a las mujeres, porque vamos a ir avanzando, y lo que se quiere es neutralizar, porque imposible correrlo a esta altura, pero sí neutralizar de alguna manera con estas pequeñas normas o derechos no adquiridos el rol de la mujer y la participación de la mujer en la política.
Sí, tal cual. No sé si tan elaborado, pero sí, claramente. A ver, la política desde su origen fue de los hombres. Es como, es esto, digamos, el no dar, no ceder mucho espacio, el no... Yo pienso personalmente, digamos, que son inseguridades de cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero claramente estamos a la par, tenemos las mismas características, tenemos las mismas capacidades, por eso te digo, no veo cuál sería la diferencia de por qué los hombres y por qué no las mujeres, o por qué las mujeres y no los hombres, claramente no lo veo. Sí, lo que vos decís, que en la política el rol es del hombre, digamos, las mujeres como que todavía estamos pidiendo prestado, permiso, digamos, de meternos. Y esta básicamente es la lucha que comenzamos, que no sé si la palabra es la lucha, sino esta intriga, digamos, esta duda y estas charlas que hacen en poder fortalecernos como mujeres. Uh-huh. Y poder ver la manera de poder avanzar.
Sí.
Micaela, en este el punto...
Disculpame, Débora, sabés que quería compartir con ambas, ¿no? El hecho de... Y todo lo que hay por hacer en la provincia de Entre Ríos y en Gualeguaychú, porque después a nivel nacional, bueno, ahí tenemos representantes, obviamente que es mucho más rico a nivel nacional, pero después los territorios sí, nuestros, es decir, acá en la provincia de Entre Ríos, yo recuerdo, por ejemplo, incluso, bueno, hoy es ministra, ¿no? Cuando se intentó lo de la alianza, ¿no es cierto? Y una de las posibilidades era a integrar la fórmula de Sergio Montiel con la doctora Rosario Romero, y entonces recuerdo aquella época en donde más allá de por hago abstracción por un instante, alianza con mujeres no, esa era fue la consigna hace 20 años atrás.
Sí, lo que pasa es que así mismo las mujeres hace muy muy poco que votamos, ¿no? Hace días nada más, el 9 de septiembre celebrábamos 70 años desde que se promulgó la ley de voto y de derechos políticos en Argentina para las mujeres.
Sí, pero vos sabés que Débora y Micaela, en esto comparto esto, pero en Entre Ríos somos mucho más primarios, discúlpenme, o sea, nos falta mucho más todavía. Somos, y mirá la sonrisa de Micaela es porque estamos mucho más atrás,
Totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que se está discutiendo. Pero por eso, yo lo que iba a ir antes que Juan interviniera era esto, Micaela. Este tiene que ser un reclamo. Viste que uno a veces habla, viene un gobierno y borra lo que hizo el gobierno anterior, o hay cosas que no se hacen. Exacto. Porque el color político era otro. Yo creo que este tiene que ser un reclamo de Estado de las mujeres.
Exactamente, sí, eso fue lo primero que planteamos dentro de nuestra alianza. Obviamente hay diferentes partidos políticos, dentro de nuestro partido político, UCR, hay diferentes líneas internas, Entonces, esto, lo que planteamos es lograr la unión de las mujeres independientemente de qué partido representemos, qué línea interna representemos. Esa es la base de la Secretaría de la Mujer, te digo, que funciona en el Partido Radical, que tampoco está muy visibilizada, está a nivel provincial hace años, y la verdad que nunca tuvo el auge o el espacio de poder expresar.
Tal cual. Tal cual, porque después las diferencias ideológicas y demás se dirimen, yo siempre digo lo mismo, se dirimen en campaña, nos chicaneamos, nos tiramos con lo que quieras, en base, siempre con el respeto y demás, ¿no? Digo, pero esto sí tiene que ser un reclamo al unísono, para que nos escuchen, porque no puede ser que estemos en el siglo XXI. Yo lo decía ayer con el tema de, ayer por una casualidad del destino, se enferman los dos líneas que iban a estar en uno de los partidos de Copa Libertadores, y como se enferman de COVID ponen a dos mujeres. Genial, pusieron a dos mujeres, lo hicieron perfectamente bien, pero fue entrando a los codazos, ¿viste? Por la ventana. Claro. Entonces cortemos con eso.
Bueno, y esto es lo que pasa en las listas, digamos, que por ahí lo niegan, pero la realidad es que buscan a las mujeres porque tenemos que cubrir un cupo.
Siempre, o sea, el primero es un varón.
Sí, por eso.
El primero es un varón y atrás sigue una mujer. Y lo que les decía en cuanto al cupo en Entre Ríos, está cubierto el 25% nada más. Y bueno, estamos flojos.
Que encima dice, la ley de Entre Ríos dice que es 30-70. No especifica que el 30 tiene que ser la mujer, pero se da por sentado automáticamente. Y encima estamos por debajo de ese 30, que es un 25.
Incluso comparto con ambas. Qué particular el hecho de la experiencia de la actual senadora nacional, Estela Olaya. Es decir... que, digamos, más allá de, a ver, sacando los ejes de coyunturales lógicos, pero en este mismo espíritu, el radicalismo, que es un proceso, digamos, es un hecho histórico, verdaderamente, tiene una senadora nacional actual. Esto, en este espíritu, ¿no?, del rol de la mujer, del rol del hecho de estar con toda una trayectoria, y digo, qué experiencia particular, digo, en esto de la perspectiva que hablábamos de lo provincial, que hay que, bueno, tantas cosas transformando, que a vos no te lo digo, Micaela, lo pienso, y a vos tampoco, Débora, sino en general lo digo. Es decir, es muy, muy especial esto, que es un dato de la realidad concreto, ¿no? Hablar de la senadora nacional actual, Estela Olaya, de la Unión Cívica Radical, que es senadora nacional.
Tal cual. Y por ahí los partidos más conservadores es a los que más aún les cuesta. Más allá, y por ninguna chicana, ni mucho menos, Micaela sabe que hablo de muy buena fe, pero Cristina, porque era de izquierda, quizá había una mayor apertura, y porque es una mujer que te puede gustar más o menos, pero una mujer muy inteligente, una estadista, y tuvo que hacerse a sí mismo lugar a los codazos. Entonces, vos imaginate los partidos más conservadores, ¿no? Como el radicalismo, por ejemplo. Aún el doble.
Sí, tal cual. Bueno, y sin ir más lejos, por ahí... la secretaría importante que tiene están a cargo de varones. Desde ahí empezar a ver esto, digamos, ¿por qué una contadora mujer? ¿Por qué la elección, me entendés? Y son esas pequeñas cosas que uno tiene que empezar a cuestionarse y a cuestionar en los políticos. Abramos el juego.
Totalmente.
Todos tenemos capacidades para poder participar.
Totalmente. Que sea una cuestión de capacidad y no de género. Pero bueno, en esto nos tenemos que unir, Micaela, no hay otra, ya te lo digo.
Vamos, así que Juan, agárrate, ¿eh?
Después, no, claro, tal cual. Después del año que viene, nada, cada cual es su vereda.
Les digo algo humildemente, pero se los digo. Yo soy del siglo XXI, ¿eh? Yo soy de vanguardia, mucho más de lo que se puede llegar a pensar, en serio les digo, respecto de este campo.
Igual, Mica, muchas opciones acá conmigo, viste que no tiene, pobre Juan. No,
pero Mica me conoce de antes. Mica me conoce de antes.
Sí, Juan, yo te conozco de antes.
Me conoce de antes, y es más, y les digo una cosa en chiste, no solemnemente, pero y la providencia así lo ha determinado.
Claro, por su casa, por su hogar.
Exacto, porque el amor de mi vida, digamos, que es Luciana, y tenemos tres hijas. Así que...
Exactamente.
Bien.
Estaba asignado en vos.
Yo lo noto como un don de la providencia, ¿viste? Entonces, así que bueno, no, pero digo,
ese hogar va a estar llevado adelante de muy buena manera.
Y después veremos, eso después veremos, pero digo, pero de verdad, tenemos que ir, incluso les voy a decir algo de todo corazón, compartiéndolo. Tenemos todo un desafío, y le voy a decir en una frase, hasta voy a usar hasta palabras con una sonoridad, si se quiere, vieja o arcaica. Tenemos que ir a un gran desafío por la educación del varón. Hay un grave problema de la formación del hombre. Grave problema, ¿eh? En la formación de su corazón, de su mente, hay un grave problema. Es decir, no lo podemos dejar librado al azar. Entonces, tenemos un gran desafío de cómo educar al hombre del futuro. Entonces, estoy diciendo.
O sea, es responsabilidad nuestra, Mica, digamos, que tenemos varones.
Eso quiero decir, yo lo estoy viviendo con mi hijo, digamos, 2 años plena formación. Bueno, uno dice, ¿cómo busco herramientas para poder formarlo bien dentro de lo que uno puede dar como padre después? Sí, sí. Como madre después, cada cual verá, pero sí, no es fácil, y creo que esto de repensar estas cuestiones te lleva a plantearte cómo ser madre, cómo maternar de la mejor manera para que tu hijo
pueda
ver estas cuestiones.
¿Saben una cosa?
Sea natural.
Exacto. ¿Saben una cosa? Con muchísimo respeto y toda la delicadeza que ustedes y toda persona se merece, no lo digo como reproche, sino lo digo como desafío a futuro, Es decir, a ver, ¿qué pasa? Porque nosotros, inicialmente, ¿quién te enseña a ser compañero? ¿Quién te enseña a ser delicado? ¿Quién te enseña a ser paciente? ¿Quién te enseña a esperar los ritmos? Tenemos ritmos corporales distintos. ¿Quién te enseña a tener en cuenta la otra parte que no, viste, como débil o no sé qué, o estas historietas que vienen de la época de las cavernas y que siguen todavía? Es decir, nadie, se lo digo por experiencia, nadie te lo enseña. Te largan a la vida así, tac, arreglate, ¿viste? Entonces, y lo único que hay es el folclore machista. Es un folclore, porque, viste, cuando estás en la tribu, estamos entre todos nosotros en la misma tribu, viste, qué sé yo, bueno, hay una terminología, hay un folclore, va, perfecto, pero lo único que hay es folclore, y no hay nada. Entonces, ese es el desafío que tenemos, ¿no? De eso, a ver, de ser comprensivo, ser paciente, ser, bueno, todo lo que es necesario hacer para llevar una vida juntos. Entonces, bueno, eso para adelante lo digo, sin reprochar a nadie.
Tal cual, es una deconstrucción que vamos a tener que hacer juntos. Nosotras siempre tenemos que cargar con un montón de responsabilidades. Me parece que no, Mica, no carguemos más con responsabilidades. No, que los varones también se hagan parte de lo suyo y empiecen su propia deconstrucción.
Totalmente, totalmente.
Mica, nosotras sí vamos a luchar por nuestros derechos.
Sí, no, eso ni hablar. Y a modo de anécdota, mi hijo 2 años y medio, yo cuando estamos acá en casa, por ahí comemos con los abuelos, pero cuando estamos acá en casa, yo le hago poner la mesa. Y hablé con una amiga de la psicóloga y me dijo, vos sos una loca, ¿no? Digo, yo quiero que ella aprenda a colaborar desde las pequeñas cosas. Y de esto se trata, desde muy chico empezar a colaborar, porque la creencia era que la mujer cocina, y no es mi caso, digamos, la mujer cocina, pone la mesa, es la que se encarga de la casa. No, somos dos, compartimos las actividades.
Tal cual.
Y desde esas pequeñas cosas uno empieza a construir el colaborar, es el compañero, el estar presente desde otros roles. A mí me parecen muy importantes estas cuestiones.
Tal cual, tal cual. Micaela, Mica, te agradecemos mucho por esta charla. Teníamos mucho para conversar. Sí. Me parece que también está bueno estos puntos de vista que en algún punto son muy diferentes y en otro nos unen muchísimo, ¿viste? Así que muy interesante la conversación contigo.
Bueno, muchas gracias por llamarme, por tenerme en cuenta y por hacerme tan cálida la nota, la verdad que me sentí muy cómoda.
Bueno,
la verdad que sí, es un placer para usted. Una humildad a la conductora bárbara. Che, Mica, bueno, muchas gracias. Y abierta las puertas, seguimos con el tema del establo. Tengo una mala noticia para contarte, porque mientras conversábamos, chequeaba, en la Comisión de Salud no tenemos a ninguno de Gualeguaychú, ni Leo Silva.
Sí, yo me fijé y nadie. No quise decirte la mala noticia, pero
sí.
Tal cual.
Bueno, igual hay que ir, igual hay que ir por todo, pero digo, no tenemos a nadie así acá a mano, cerquita como para.
No, no tenemos a nadie. Pero bueno, vamos a ir convenciendo. Desde acá saldremos a la provincia, pero no, la verdad que no hay nadie acá de Guadalupe.
Tal cual, vamos a llamar así a alguien de ahí para preguntarle sobre varias leyes, sobre TEA, sobre quinoterapia.
Bueno, genial.
Mica, muchísimas gracias.
A disposición.
Dale, un placer haber compartido con vos. Micaela Rodríguez.
Gracias. Hasta luego.
Micaela Rodríguez, secretaria de Equinoterapia El Establo, contándonos un poco cómo es la realidad hoy de Equinoterapia y también